Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Un saludo muy cordial para todos en el inicio de esta jornada, el primer día del mes de abril del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en darles la más cordial bienvenida a nuestra programación de Estudio 45, que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Estos son algunos de nuestros titulares. Las negociaciones sobre el programa nuclear en Suiza se extienden más allá del plazo y aún sin resultados. Entrevistaremos a un experto para analizar estas conversaciones y sus repercusiones. La legislatura estatal en Arkansas aprueba una polémica ley sobre libertad religiosa similar a la de Indiana. Y un estudio revela que los estudiantes indocumentados enfrentan altos niveles de estrés. Estamos ya listos para el inicio de nuestra emisión informativa. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán que se realizan en Suiza se extienden aún sin resultados inciertos. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Representantes de 6 potencias mundiales reanudaron las negociaciones sobre un acuerdo nuclear con Irán después de cumplirse el plazo para alcanzarlo a medianoche del martes. Los diplomáticos aseguran que ha habido importante progreso, pero a pesar de las maratónicas sesiones que se llevaron a cabo desde hace 6 días en Lausana, Suiza, las brechas entre las dos posiciones aún son considerables. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mary Harf, dijo que si bien ha habido suficiente progreso para continuar conversando, todavía quedan varios temas difíciles que resolver. La meta es acordar los elementos más importantes de un acuerdo y luego dejar que los expertos hagan un borrador de un acuerdo más detallado en los siguientes 3 meses, lo cual potencialmente podría poner fin a más de una década de disputas sobre el programa nuclear iraní. Expertos dicen que el acuerdo que se perfila proveería de inspecciones completas al programa nuclear iraní. Kelsey Davenport es integrante de la Asociación de Control de Armas en Washington.
Creo que es importante reconocer que una parte del monitoreo y la verificación en un eventual acuerdo será permanente.
Davenport destaca que como parte del acuerdo se espera que Irán ratifique el llamado protocolo adicional del Acuerdo de No Proliferación Mundial. No obstante, el hecho concreto es que el plazo para alcanzar un acuerdo no se cumplió y ahora falta ver ¿qué sale de estas conversaciones y quién cede más al final? Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Hacemos una muy breve pausa y enseguida vamos.
Noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
¿Continuamos? Aquí estamos. Estados Unidos y Cuba realizaron en Washington una breve reunión técnica sobre derechos humanos. El reporte con Henry Llanos.
Las delegaciones de Estados Unidos y Cuba sostuvieron una breve reunión técnica sobre derechos humanos este martes en Washington. Según informes de prensa, ambos equipos de trabajo apuntaron a sus diferencias en cuanto al tratamiento de los derechos fundamentales. Se ratificó que existen diferencias entre ambos países en tema de derechos humanos, dijo a un canal de televisión cubano Ana Yancy Rodríguez, embajadora de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra y quien estuvo presente en la reunión en Washington. Sin embargo, ha quedado demostrado que somos capaces de tener una conversación respetuosa, profesional, civilizada sobre esos temas, agregó la diplomática. El diálogo se enmarca en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas anunciado en diciembre pasado por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. Las conversaciones sobre derechos humanos fueron catalogadas como preliminares por Estados Unidos, agregando que solo se trataría de determinar la estructura y metodología del diálogo. Las delegaciones de ambos países se han reunido en 3 ocasiones para discutir la reapertura de embajadas. No ha habido un nuevo anuncio para una futura 4ª cita. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
En medio de una gran polémica, el estado de Arkansas acaba de aprobar un proyecto de ley similar al que aprobó Indiana tras un debate en la Cámara de Representantes en el que los legisladores aprobaron la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, la que ha sido enviada al despacho del gobernador republicano Asa Hutchinson, quien ha dicho que tiene la intención de firmarla. Esta legislación no permite a personas discriminar a nadie, no aquí, sostuvo en el Washington Post el representante estatal Bob Ballinger, un republicano que patrocinó el proyecto de ley. El proyecto de ley hace exactamente lo contrario. Se centra en los derechos civiles de las personas a creer lo que quieren creer y no dejar que el gobierno interfiera con eso, subrayó. Ballinger, un abogado que representa un distrito en el noroeste de Arkansas, dijo que está de acuerdo con el gobernador de Indiana, Mike Pence, en que es necesario que haya un poco de claridad en la percepción de la legislación. Mientras tanto, en Indiana, el gobernador Mike Pence aclaró ciertos puntos que, según afirma, han provocado una malinterpretación de la ley sobre libertad religiosa. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene este informe.
Pence clarificó ante los medios y el país el objetivo principal de la ley promulgada por él hace unos días y que protege la libertad de religión. Dijo que la legislación no le permite a ningún dueño de negocio negarle servicio a nadie.
La Ley de Restauración de la Libertad Religiosa es acerca de la libertad religiosa, no se trata de discriminación. Y como dije la semana pasada, si esta ley se hubiera tratado de legalizar la discriminación, yo la hubiera vetado.
El gobernador aceptó que la ley debe ser corregida porque cree que ha sido mal interpretada por los que la critican y defendió a la Asamblea General de Indiana al decir que en ningún momento fue la intención que la ley segregara a ninguna persona.
He llegado a la conclusión de que sería de gran ayuda impulsar la legislación esta semana y dejar claro que la ley no le da derecho a ningún negocio a negarle servicios a nadie. Creo que sería de gran ayuda y me gustaría verlo en mi escritorio antes del final de esta semana.
Legisladores en Indiana buscarán revisar el lenguaje utilizado en la Ley de Libertad Religiosa y algunas cláusulas que, según críticos, podría permitir que dueños de negocios discriminen a clientes homosexuales.
Residentes en Indiana esperan que los cambios en la ley se den lo antes posible, sobre todo antes de que las finales del Campeonato de Básquetbol Universitario Nacional tengan lugar en el estado, pues sus organizadores han amenazado en mudar futuros eventos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y continuamos con las noticias. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton podría encontrarse nuevamente en una situación embarazosa sobre sus declaraciones relacionadas sobre el uso de su correo personal. El reporte con María de Los Ángeles Franco.
En su momento, Hillary Clinton afirmó que solo utilizó una dirección personal de correo electrónico en un servidor propio instalado en su casa para de esa manera poder usar un único dispositivo. Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press indicarían que Clinton envió correos electrónicos a su personal desde un iPad, además de su BlackBerry, cuando era secretaria de Estado. Entre los correos electrónicos que le fueron entregados a AP a raíz de una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Expresión, el Departamento de Estado develó un total de 4 correos entre Clinton y sus principales asesores que se encuadran en esas circunstancias. El pedido cubría correspondencia de Clinton con asesores destacados durante un periodo de 4 años en relación con los programas estadounidenses de ataques de aviones no tripulados y vigilancia en el extranjero. Los mensajes procedían y se enviaron a su cuenta privada de correo, alojada en un servidor de su propiedad en Capacuá, Nueva York. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Un reciente informe en la Universidad de California en Los Ángeles revela que los estudiantes indocumentados enfrentan elevados niveles de estrés. Este informe llega con Angélica Herrera.
A la mexicana Catalina Adorno le cambió la vida cuando comenzó a recibir los beneficios del programa de acción diferida, o DACA por sus siglas en inglés.
Antes estaba trabajando en un restaurante, ahora ya trabajo como coordinadora de un centro, enseño clases de ciudadanía.
Pero la motivación que le trajo tener ese alivio inmigratorio no la alejó de otros retos que agobian a los universitarios indocumentados. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles concluyó que, en comparación con el resto de estudiantes, estos jóvenes tienen más problemas emocionales, educativos y económicos. Marcelo Suárez Orozco es uno de los autores del informe.
Se encuentran en un estado de limbo que daña sumamente muchos aspectos de la vida social, de la vida académica y del desarrollo de estos jóvenes.
Para los investigadores, uno de los hallazgos más importantes de este estudio es el nivel de ansiedad y preocupación que rodea a los jóvenes indocumentados.
Aunque hay en este momento protecciones para ellos, no hay protecciones para sus familiares, para sus padres, para los seres queridos.
Según Suárez Orozco, ese miedo se ha propagado con el reciente revés que sufrió el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama.
Ha creado otra ola, un tsunami de estrés y de ansiedad, porque volvemos ahora a apretar el botón pause y no sabemos si este paréntesis va a terminar.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Hagamos una breve pausa y enseguida continuamos con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y hablemos un poco de temas económicos. Un último reporte revela que la capacidad de ahorro de los estadounidenses está en un nivel bastante bajo. Mercedes Antesana con el informe.
Ahorrar para situaciones de emergencia o en un plan de retiro debería ser parte del comportamiento de toda persona productiva, pero según un nuevo estudio, cada vez se ahorra menos en Estados Unidos. De acuerdo a una encuesta realizada por la firma Bankrate, la mitad de los estadounidenses están ahorrando aproximadamente el 5% o menos de sus ingresos, y el 18% de ellos no ahorra nada. Según esta empresa financiera, una persona promedio debería ahorrar el 15% de sus ingresos, algo no fácil de lograr. El reporte muestra que actualmente solo una de cada 7 personas ahorra más del 15%, siendo la clase media la que ha demostrado estar más comprometida con esta muestra de responsabilidad financiera. Las cifras dicen que el 35% de las personas que tienen un ingreso anual de 50.000 a 75.000 ahorran más del 10% de sus ganancias. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
Y los invito a que nos actualicemos en un tema que sin duda es muy importante en esta jornada, porque lo estamos siguiendo en estos últimos días, y son las negociaciones que se realizan en Lausana, Suiza, entre las 5 potencias más 1 con Irán respecto a su programa nuclear. Vamos a tomar contacto con la sala de redacción de nuestra página en internet www.boanoticias.com y con Luis Alberto Facal. A él le quiero consultar cuáles son las últimas informaciones que tenemos respecto a este tema, considerando, Luis Alberto, el cambio de hora, por supuesto. Allí ya prácticamente estamos llegando al inicio de la tarde, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenos días, Gioconda. Efectivamente, es ya avanzada la tarde Y lo más reciente que tenemos en torno a las negociaciones que se están llevando a cabo con Irán es la reacción del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien habló hace poco diciendo que se opone al acuerdo que se está alcanzando o se está tratando de alcanzar en Suiza. Esto mientras los negociadores extendieron, ¿verdad?, el plazo de la medianoche pasada. Benjamin Netanyahu habló esta mañana, o esta tarde más bien, hora local, desde Jerusalén, y dijo que las afirmaciones de Irán de que está buscando tecnología nuclear solo para propósitos pacíficos no cuadran con sus acciones, tales como dijo su apoyo a los rebeldes en Yemen. Netanyahu también ha indicado que las concesiones ofrecidas a Irán por parte de los negociadores en Suiza asegurarían un mal acuerdo, dice, que pondría en peligro a Israel, también a la región y al mundo entero. Y aquí, Yoconda, voy a citar un poco a Netanyahu. Dijo: ahora es el momento para que la comunidad internacional insista en un mejor acuerdo. Un mejor acuerdo haría retroceder significativamente la infraestructura nuclear de Irán. Un mejor acuerdo vincularía el eventual levantamiento de restricciones al programa nuclear de Irán al cambio en la conducta de Irán. Irán debe detener, dice, su agresión en la región, detener el terrorismo a través del mundo y también detener sus amenazas de aniquilar a Israel. Esto lo dijo Netanyahu hace pocas horas en Jerusalén.
En el marco de esta prórroga que se han dado para tratar el tema, el 31 de marzo vencía el plazo, Luis Alberto, y voy a aprovechar que tú has seguido muy de cerca esta información durante todo este tiempo, pero se amplió el plazo. Sin duda hay expectativa de que algo suceda, pero también estuve leyendo algunas declaraciones de altos funcionarios diplomáticos que están en Lausana que están anticipando que es muy posible que hoy tampoco se logre un acuerdo. Hay muchos problemas en el camino.
Sí, ciertamente, Yoconda, por lo que hemos estado pudiendo seguir en las informaciones, podría incluso extenderse hasta otro día más. Y esto es solamente para lograr un acuerdo marco, es decir, las bases sobre las cuales se va a llegar a un acuerdo final que debería alcanzarse para fines de julio. De modo que todavía queda bastante por recorrer, sobre todo incluso lo han dicho voceros del gobierno de Estados Unidos, de que aún quedan brechas considerables que superar antes de que se pueda lograr un acuerdo.
Hay que recordarle a nuestra audiencia también, Luis Alberto, que hay temas puntuales que están evitando que esto avance, y uno de ellos es precisamente cuánto tiempo debería durar el acuerdo que se firme y qué pasaría en caso de que Irán no cumpla con ese acuerdo y con los plazos que se estipulen en él. Gran parte de las discusiones se han estancado en esos puntos.
Sí, ciertamente ese ha sido un tema, digamos que bastante contencioso, sobre todo qué sucede si Irán no cumple con el acuerdo. Hay que tener en cuenta también que hay mucho escepticismo por parte de algunas partes que se pueda llegar a cumplir realmente o a lograr algo que sea, digamos, significativo en lo que tiene que ver con la reducción de armamento nuclear o de la tecnología que lleve a armamento nuclear, ¿verdad? Exacto. De modo que, digamos que podemos ver todavía, esperamos que se anuncie algo hoy o a más tardar mañana para ver si se puede avanzar en las conversaciones tendientes a ese acuerdo final que, como decía, estaría para fines de julio.
Y Luis Alberto, dejando un poco los aspectos técnicos de todo lo que ha sucedido en Lausana, me imagino personalmente, y yo creo que tú coincidirás con ello, que John Kerry está realmente agotado. Ha sido prácticamente jornadas maratónicas, ¿verdad?
Ciertamente, han estado trabajando por días ya y sin incluso descanso, ¿verdad?
Exacto.
En horas, días de casi las 24 horas del día, según lo que hemos estado pudiendo apreciar. De modo que suponemos que debe haber bases para seguir adelante con este arduo trabajo teniendo en cuenta que se llegó al plazo y decidieron continuar. Supongo que si no se visualizaba algo, digamos, que estuviera cercano a lograrse, tal vez ya no hubieran seguido, ¿verdad?
Desde luego. Recapitulando entonces, las conversaciones todavía se extienden. Es casi ya tarde allí en Lausana, Suiza. Imaginamos que la noche es joven para las negociaciones y ellos van a continuar, Luis Alberto.
Así es. Esperemos tener novedades en las próximas horas.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por apoyarnos informativamente a esta hora de la mañana. Es muy importante la noticia. Y, por supuesto, la invitación está extendida para que ustedes visiten www.boanoticias.com para tener toda la actualidad informativa sobre este y otros temas. Continuamos en Estudio 45. Y continuamos hablando sobre la región. La Organización de las Naciones Unidas ha urgido a la comunidad internacional a tomar acciones y proveer apoyo financiero para ayudar a evitar un desastre humanitario en Siria. Nuestra colega Celia Mendoza tiene este informe desde Nueva York.
La Organización de las Naciones Unidas ha alertado a la comunidad internacional acerca de la que llama horripilante situación humanitaria en Siria. Es por ello que la Agencia de Refugiados de la ONU está buscando recaudar más de 8 mil millones de dólares durante una reunión de donantes este martes en Kuwait, afirmando que esta respuesta es vital para evitar una catástrofe.
Si no podemos invertir en esta reunión para alcanzar una respuesta humanitaria y cumplir con los compromisos y obligaciones de manera oportuna frente a los retos humanitarios actuales, inevitablemente estaremos enfrentando un grave desastre.
Durante los últimos 4 años de guerra civil en Siria, se han registrado más de 4 millones de refugiados en la región y casi 8 millones de personas han sido desplazadas internamente en Siria. Sin embargo, muchos de ellos han huido a Líbano, Jordania y Turquía.
Los niños son los más afectados. 5,6 millones de menores de edad necesitan asistencia y más de 2 millones de niños están fuera de la escuela.
Realidad que en la víspera de la conferencia para recaudar fondos llevó a organizaciones no gubernamentales a donar más de 480 millones de dólares para refugiados sirios como Sur Mohammad Amin.
Espero que la situación se calme y podamos regresar a nuestro país.
Pero allí la guerra se intensifica diariamente. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y queremos comentarles otro tema informativo, esta vez desde Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha agregado una efemérides al calendario anual venezolano, el Día del Antiimperialismo Bolivariano, que desde ahora en adelante se celebrará cada 9 de marzo. No se nos olvidará jamás y cada 9 de marzo nosotros estaremos conmemorando el Día del Antiimperialismo Bolivariano en Venezuela, dijo Maduro. En esa fecha, el presidente Barack Obama declaró que la situación en Venezuela constituye una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional, un mero formalismo legal para poder ampliar las sanciones contra 7 funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos. Un apunte informativo desde Venezuela. Mientras tanto, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, con sede aquí en Washington, adoptó por aclamación convocar al 45º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General del organismo para los días 15 y 16 de junio, aquí en su sede en la capital estadounidense. El Consejo tomó la decisión después que Haití declinara organizar la asamblea en su país por razones de índole interna, según expresó en una carta el ministro haitiano de Relaciones Exteriores, Dully Brutus, al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. El secretario general electo, el señor Luis Almagro, asumirá su cargo el 26 de mayo, un día después que culmine el segundo mandato del actual secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a ir a temas de ciencia y tecnología. Un grupo de arquitectos en Holanda construyeron una casa al lado de un canal de agua con una impresora de tercera dimensión. Nuestro colega Miguel Ángel Rivera nos brinda detalles.
Esta construcción es un poco diferente. Lo que se construye aquí podría ser la primera residencia hecha con una impresora 3D. Está hecha de una mezcla bioplástica que contiene un 75% de aceite de plantas y reforzada con microfibras. El cofundador de Dus Architects, Hans Vermeulen, dice que la casa no es perfecta, pero es un importante primer paso hacia un futuro sostenible y ambientalmente amistoso para la construcción.
La industria de la construcción es, en estos momentos, un poco conservadora, pero la digitalización puede transformar totalmente esa industria hacia una más ágil y donde puede compartir y mejorar su vecindario en Internet, compartiendo buenas ideas y luego enviarlas a una impresora.
Vermeulen describe la construcción tradicional como ineficiente y contaminante. Las casas impresas 3D reducirán el desperdicio y los costos de transporte, creando hogares que pueden ser desmantelados y reconstruidos si los dueños quieren mudarse. La tecnología ofrece un sinfín de posibilidades.
La fabricación digital nos permite a nosotros y a nuestros clientes a perfeccionar diseños para satisfacer sus propias necesidades personales.
En 2014, la firma china Winsun desplegó un edificio de apartamentos construido con una impresora 3D y materiales reciclados. El complejo de 13 habitaciones estará listo para 2017. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy interesante, sin duda, y pone punto final a nuestra programación en esta jornada. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, el apoyo de Juan Pablo Sarruk, los ingenieros Skip Sisk y Peter Handley. Nos vamos con la música de Ellie Goulding. El tema se llama Love Me Like You Do. Con él, les agradecemos la gentileza. Hasta mañana. You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain.